informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos Conversando con el Especialista. Estamos felices de estar en este espacio donde hablamos de salud emocional y crecimiento personal. Y quiero dar la bienvenida también a Sebastián, que me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido.
Hola, Joana. Hola, amigos. Sí, vamos a hablar sobre un tema muy relevante, un tema que es necesario ser abordado con todos y que a veces puede parecer una virtud, pero puede convertirse en una carga pesada. Estoy hablando del perfeccionismo.
Es verdad, Sebastián, buscar hacer las cosas bien es positivo, pero cuando esa búsqueda se vuelve una exigencia constante, termina afectando a nuestra salud mental y nuestra autoestima.
Y es que el perfeccionismo nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre podríamos haber hecho más, y eso nos lleva muchas veces a estrés, frustración o culpa.
Por eso hoy nos acompaña un especialista que nos ayudará a entender cómo reconocer el perfeccionismo que lo causa y cómo podemos aprender a vivir con más equilibrio y aceptación.
Así que, querido oyente, quédate con nosotros porque esta entrevista puede darte las claves para liberarte de la presión de ser perfecto y aprender a disfrutar del proceso.
Para eso, damos la bienvenida a nuestra querida especialista del día de hoy. Ella es magíster en psicología, académica de la Universidad Adventista de Chile. Y vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Marcela Funes, que está con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
Excelente. Gracias a ti, querida Marcela. Para nosotros es un placer poder tenerte aquí nuevamente. Sabes, muchas personas confunden el perfeccionismo con el deseo de superarse. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces, que ser perfeccionista se trata de dar tu mejor versión, tu mayor esfuerzo. Entonces, nos gustaría comenzar esta entrevista preguntándote, Marce, ¿qué diferencia existe entre ser responsable y ser perfeccionista?
Sí, como tú bien dices, hoy en día igual las personas quizás están un tanto más obsesionadas con el perfeccionismo, con lograr que cada detalle puede ser logrado de manera suprema, pero en este caso sabemos que podemos liberarnos de esa presión. En este caso, respondiendo a tu consulta, la responsabilidad y el perfeccionismo difieren bastante. En este caso, el ser responsable simplemente implica poder cumplir con las tareas de manera comprometida, de manera realista, equilibrada, en el trabajo, en el hogar, etcétera. En cambio, cuando ya pasamos a un nivel más de perfeccionismo, ya en realidad es un paso más allá, porque no solamente se trata de hacer las cosas o de hacer las cosas bien, sino que de sentir que deben hacerse sin ningún error alguno. Entonces, la persona responsable entiende que equivocarse es parte natural del proceso, ¿cierto? Las personas que somos responsables sabemos que las equivocaciones pueden suceder y que siempre se puede mejorar. En realidad, incluso a veces los errores nos permiten y nos motivan a poder mejorar algunas características personales y en el futuro hacerlo mejor. Pero la persona perfeccionista vive con una presión interna muy alta, donde el error que comete se interpreta casi como un fracaso personal. Ahí recae la diferencia. En términos sencillos, la responsabilidad nos organiza, pero el perfeccionismo ya se vuelve una sobrecarga para nosotros.
Y querida especialista, y cuando hablamos acerca del perfeccionismo, y cuando nos vamos a la infancia, ¿no? Cuando vemos ya sea padre o madre, tutores, o inclusive los propios docentes, ellos ejercen esta sobreexigencia, donde se piden expectativas muy altas y esto crea también en el menor un miedo al error. Y desde su experiencia, ¿cuáles serían estas raíces más comunes de esta actitud?
El perfeccionismo puede nacer de diferentes fuentes, por decirlo de alguna forma. Dependiendo, ¿cierto?, de la mirada dentro de la psicología, uno puede ver diferentes motivos. Pero el más común suele generarse en las primeras etapas de la vida o en las etapas tempranas de nuestra vida. En la infancia, como mencionabas tú, es frecuente que en personas que crecieron con familiares, ¿cierto? O padres en este caso, que son las primeras personas con las cuales nosotros desarrollamos este apego, las personas que crecen con estos estándares muy altos o padres que les dan poco margen para poder equivocarse o donde consideran que el reconocimiento, que el afecto, por ejemplo, de los padres estaban condicionados al rendimiento, quiere decir que si yo hacía las cosas bien, si yo tenía mi pieza ordenada, limpia, a la perfección, si yo me sacaba solamente buenas calificaciones en el colegio, entonces mis padres me van a amar, entonces mis padres me van a querer. Entonces, desde esos pensamientos iniciales, desde ese condicionamiento inicial, ya después el niño se va formando como un adulto y eso se desarrolla en el perfeccionismo. También puede desarrollarse cuando el error era motivo de crítica, de vergüenza, de comparación. Si es que algún pequeño se equivocaba, si se burlaban de él o si se enojaban con él debido a ese error, en esos casos el niño aprende que ser perfecto es la forma de estar seguro. Es decir, que si yo soy perfecto y no cometo ningún error, nadie se va a burlar de mí, no voy a ser una vergüenza, no me van a comparar, por lo tanto estoy seguro. Y con el tiempo esa estrategia se vuelve un estilo de funcionamiento que persiste en la adultez, porque ya yo crecí de esta forma, me formé de tal manera, por lo tanto la adultez, los patrones se van repitiendo, solamente que cambian, ¿cierto? Porque uno ya tiene un nivel de madurez distinto, pero son los mismos patrones que uno aprendió en la niñez. Por lo tanto, las raíces del perfeccionismo generalmente surgen desde que somos pequeños.
Y qué importante hablar sobre estos temas justamente para los papitos, para que los papitos puedan ir entendiendo desde pequeños, desde que sus hijos son pequeños, a lidiar con los problemas, con los errores que sus hijos tienen, para que ellos puedan lidiar mejor con estas situaciones. Y es que, por lo que podemos ver, el perfeccionismo tiene varios efectos negativos en nuestras relaciones y productividad. ¿Podríamos aprofundar un poco sobre este tema, Marce? ¿De qué manera este patrón influye en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos?
Sí, el perfeccionismo tiene impactos importantes y diferentes. Por ejemplo, en el tema del relacionamiento, como tú mencionabas, el perfeccionismo puede generar rigidez o, por ejemplo, dificultad para delegar o incluso frustración con los demás cuando no cumplen los mismos estándares que uno. Entonces, eso puede darse en el hogar, se puede dar en el trabajo. Si yo veo que las cosas tienen que salir perfectas, yo me encargo de todo, por lo tanto la sobrecarga es mía y no del ego. O por otra parte, si por ejemplo yo delego alguna función, pero dentro de mi perfeccionismo yo veo que esa persona no lo hace como yo quiero que lo haga, ahí empieza la frustración, ¿cierto? Con uno mismo y con las demás personas debido a eso. Entonces, por estos mismos motivos se pueden generar distancias, se pueden generar tensiones, malos entendidos. Se puede dar también en la familia, en los matrimonios, por ejemplo. Si el esposo desea que la esposa haga la comida perfecta y no lo hace, eso ya genera ciertas tensiones, peleas quizás a veces innecesarias, y solamente por este patrón perfeccionista que posee uno de ellos. Se puede dar y también se puede expresar a los hijos. Y ahí empieza este ciclo vicioso, por decirlo de alguna forma, que si yo fui criada con padres que eran perfeccionistas y yo me moldeé de esa manera, puede que yo también sea perfeccionista con mis hijos y que ellos mismos desarrollen esto y así sucesivamente. Entonces siempre es importante verse a uno mismo y ver si es que existe este patrón de perfeccionismo y si es que lo estoy expresando a los demás y si eso me está generando algún tipo de conflicto con mis relaciones interpersonales. En el tema, por ejemplo, de la productividad, paradójicamente, porque uno podría decir, si yo soy perfeccionista, puedo producir más, pero en realidad el perfeccionismo no impulsa, sino que ralentiza. La persona invierte demasiada energía en detalles mínimos. Eso pasa. Yo he
Entiendo.
conocido gente perfeccionista y utiliza mucho tiempo en tener que ver detalles que si uno fuera más
Es verdad.
eficiente podría dejarlos pasar y el asunto o la tarea que tiene que realizar va a funcionar de igual manera. Entonces, a veces se postergan decisiones también por medio de equivocarse, uno termina agotado. Hay un diálogo interno muy crítico también. Entonces, no solamente me afecta como en mis relaciones, sino que a mí mismo, porque afecta a mi autoestima. Si yo no lo hago bien, no soy buena, no soy buena, no tengo paz, etc. Entonces, es importante poder ver si es que yo efectivamente estoy siguiendo esos patrones. A veces uno no se da cuenta, pero están ahí.
Querida psicóloga, mientras usted hablaba, yo me imaginaba también, y no sé si forma parte, pero aquellas personas que de repente son perfeccionistas, muchas veces como que quisieran tener todo bajo control, inclusive controlar lo otro, y hay poca flexibilidad. Y si pasa algo, ¿no? Por ejemplo, si algo que no está en nuestro control, por ejemplo, nos hacemos tarde por el tráfico, o de repente si llueve, se desespera la persona y ya no puede más, no ve, ¿no? Ya solo ve totalmente el problema, un caos y ya no hay solución. ¿Por qué sucede esto y qué podría decir para este tipo de personas ante estos comportamientos?
Ese deseo de controlar, ¿no?
Exacto.
Sí, efectivamente, el perfeccionista tiene desarrollado este deseo de control extremo, diría yo. Y lamentablemente, esta conducta o este comportamiento que pueden poseer algunas personas, lo primero que hace en realidad es desarrollar, como nosotros diríamos, quizás otros síntomas que con el tiempo pueden llegar a derivar incluso a un trastorno mental o podrían afectar directamente la salud mental de la persona, porque uno podría decir, ok, yo soy perfeccionista, pero es porque quiero hacer las cosas bien, ¿qué tiene de malo eso? Tiene algunas consecuencias y uno lo puede ver en uno mismo en el caso de que uno sea perfeccionista. Porque, por ejemplo, se liga mucho con el tema de la ansiedad. Ahí, como mencionaban, hay detalles que uno no puede controlar si está en el tráfico y tiene que llegar a cierta parte. Los niveles de estrés aumentan, la ansiedad aumenta y eso a la larga genera o es perjudicial para la salud mental. Entonces, es difícil porque yo podría decirle fácilmente a una persona que es perfeccionista, decirle, ya no seas perfeccionista, ¿cierto? Es como muy sencillo decirlo. Pero igual uno tiene que pensar que estas personas fueron criadas de esa manera, fueron formadas de esa forma, su personalidad está constituida de tal manera. Entonces, es muy difícil cambiar los patrones de personalidad que uno tiene. Es complejo, pero eso se puede llevar a cabo si, por ejemplo, uno solicita la ayuda profesional. Si uno ya está viendo que ese perfeccionismo sí está interrumpiendo en su vida personal o en su relación con las otras personas, es bueno el poder buscar ayuda. Es el primer paso que uno debería desarrollar.
Y ya que comenzaste a mencionar este paso, el primer paso que es muy necesario, buscar ayuda profesional, ¿qué otros consejos, qué otras recomendaciones nos podrías dar para combatir o saber lidiar con con nuestro perfeccionismo diariamente?
Sí, hay diferentes formas de poder realizarlo. Lo primero en realidad es identificar. Como yo les decía, hay personas que son perfeccionistas o que por momentos tienen conductas muy obsesivas y no se dan cuenta. Entonces, lo primero es poder identificar yo soy de tal forma. Y reconocer estas exigencias sin culparse también, porque la idea no es tampoco pensar mal de uno mismo, decir soy lo peor, porque sí, efectivamente soy muy perfeccionista. No es la idea tratarse de esa manera. Luego, es bien útil poder redefinir los estándares, preguntarse qué es realmente necesario y qué corresponde a expectativas poco realistas, porque a veces las personas perfeccionistas tienen una baja autoestima y lo que necesitan es el reconocimiento de los demás, por ejemplo, de decir o de pensar que los otros consideran que uno es perfecto y que es muy bueno y que es superior a los demás. Entonces, hay que ver si es que es realmente necesario ese perfeccionismo y por qué lo estoy realizando y si mis expectativas son realistas o no.
Es que muchas veces no son realistas, es verdad. Te
Sí.
estaba escuchando y pensaba, claro, hay muchas muchas ideas perfeccionistas que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, en la realidad, como el ejemplo que comentaba Joana, en la realidad existen cosas que cambian constantemente. Muchas cosas no están en nuestro control. A veces queremos que todo salga perfecto a la primera, que tengamos buenos resultados a la primera, y queriendo o no, necesitamos tiempo para implementar un nuevo hábito, para poder alcanzar nuestros objetivos. Siempre vamos a necesitar tiempo y paciencia. Es muy, muy interesante lo que dices.
Sí, de todas maneras, son pensamientos muy arraigados y, como tú dices, la gran mayoría son muy poco realistas. De hecho, eso es lo que generalmente se hace terapia. Se llama técnicamente reconstrucción cognitiva o reorganización cognitiva ligada a los pensamientos. Porque uno empieza a cuestionar, por ejemplo, uno dice, ok, pero ¿por qué quieres hacer esto de manera tan, tan perfecta? Y la persona podría decir, porque eso quiere decir que soy buena persona, por ejemplo.
Que soy digno de amor.
Claro, exacto, que soy digno de amor o que las personas me van a aceptar. Y uno le dice, pero ¿esto realmente es así? ¿Tú crees que haciendo esto de manera perfecta realmente va a demostrar que eres buena persona? ¿O realmente va a hacer que las demás personas te quieran? ¿O es solamente algo tuyo? Entonces, ahí uno va empezando a definir, ¿cierto?, cuáles son esos pensamientos poco realistas, y en terapia uno los va transformando de cierta manera. Y bueno, finalmente poder trabajar también en un trato más compasivo con uno mismo. Muchas personas perfeccionistas son exigentes, pero no se dan el mismo cuidado y comprensión que ofrecen a otros también. Y por supuesto que desde una mirada cristiana, como nosotros declaramos, ¿cierto?, y creemos, es importante recordar que todos estamos en un proceso de crecimiento. Nadie es perfecto en esta tierra, no lo vamos a hacer. Cristo sí nos pide que podamos mejorar, ¿cierto?, pero es algo que solamente podemos lograr con la ayuda de Cristo, no por nuestros propios medios. Y que finalmente ese deseo de querer ser mejor sea para poder cumplir lo que el Señor nos pide finalmente, y que podamos lograr lo que Él desea para nosotros, no por otros motivos, sino que solamente por Cristo. Eso también sería bueno recalcarlo y mencionarlo para no perder ese foco finalmente.
Buenísimo, qué lindo los consejos.
Motivos más nobles, ¿no?
Claro.
Estamos buscando la voluntad de Dios, no solo lo que nosotros queremos o llenar nuestros vacíos a través de la aprobación de las otras personas. Qué profundo.
Claro que sí, querida familia. Y bueno, queremos también aprovechar para poder, finalizar nuestra entrevista, pero también agradecerle, querida psicóloga, por su tiempo. Y queremos también que usted pueda despedirse y compartir de repente un número de contacto o su Instagram para que también nuestra familia pueda seguirla.
Sí, bueno, agradecer, ¿cierto?, por el espacio. A mí me encanta hablar de estos temas. Es bueno que la gente lo escuche. A veces, como mencionaba, no somos conscientes, pero estos son los primeros pasos para empezar a hacer esa introspección tan necesaria. Recomendar siempre buscar ayuda. A veces cuesta, es difícil, pero conversando con una persona ya estás logrando un paso muy grande. Y si es que requieren más ayuda, yo había mencionado en el programa anterior la página de nuestra carrera de psicología de aquí de la universidad, que es CEAPSI, con atenciones clínicas gratuitas. Pueden ser online, por lo tanto los invito ahí a buscar el Instagram de CEAPSI, también el de psicología de nuestra carrera, para que ahí puedan ver diferente información útil también para nosotros. Así que simplemente eso, y agradecer nuevamente por la instancia.
Buenísimo, muchas gracias nuevamente, querida psicóloga, por su participación, y también, querida familia, por aquí tenemos un regalo especial, hecho con mucho cariño para ti.
Así es, preparamos aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo un regalo especial para ti, y se llama la revista Esperanza Mente Feliz. Mira, la revista Esperanza Mente Feliz justamente aborda uno de los temas que fueron mencionados en esta entrevista: el aprender a pensar sobre nuestros pensamientos, analizarlos diariamente. En esta revista, el psiquiatra César Vasconcelos te guía por varios consejos prácticos para poder dirigir tus pensamientos, redirigirlos y gestionarlos para que te ayuden a construir la vida que quieres. Una vida con menos sufrimiento, una vida con menos estrés, con menos ansiedad. Ese es nuestro objetivo a través de esta revista. Y ya está cambiando la vida de muchas personas. También puede cambiar la tuya. Si la quieres, te la entregamos gratis. La revista Mente Feliz, escrita por el psiquiatra César Vasconcelos, llegará a tus manos gratis si tan solo nos escribes el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anótalo ahí. +55 12 98 15 100 29. Lo repito, anótalo. +55 12 98 15 100 29. Escríbeme. Quiero la revista Mente Feliz y te la enviaremos lo antes posible.
Buenísimo, y aquí estamos realmente con esa emoción recepcionando tus mensajes, como mencionaba Sebastián. Y bueno, por aquí también nosotros queremos cerrar este segmento de Conversando con el Especialista sin antes también agradecer a Sebastián por la participación.
Muchísimas gracias, Joana. Hasta un próximo encuentro, amigos.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.